El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Ustedes pueden sintonizar nuestro programa por onda corta 95.25 kHz, también por streaming en www.voi.co.id. Bueno, estimados radioescucha, tenemos programa de hoy, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Y esta vez se trata del tema apreciación del mundo sobre el manejo de terrorismo de Indonesia. Después del enfoque tenemos otro programa, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. También tenemos, vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de profundizar su dominio del idioma Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga en sintonía con nosotros. Estas son las noticias en breve.
La Voz de Indonesia con las noticias.
El gobierno de Indonesia se encuentra en medio de un programa para garantizar una mejor conectividad marítima a través de un programa de desarrollo de autopistas del mar que garantizará el desarrollo de las regiones fronterizas y remotas. El presidente de la Cuenca del Océano Índico Business Forum, o the Indian Ocean Rim Business Forum, que es también el subdirector de la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca de la Cámara de Comercio de Indonesia, Yugi Prayanto, ha propuesto introducir una tarjeta de viaje de negocios para todos los miembros de the Asian Ocean Rim Association, o IORA. El director de la industria creativa de Indonesia es actualmente pequeño, pero tiene el potencial de contribuir de manera significativa al crecimiento económico nacional, dijo un alto funcionario en una exposición comercial en Jakarta. El Banco Central de Indonesia afirmó que la reforma estructural de la economía nacional sigue en marcha, la cual está caracterizada por la implementación consecuente de 13 paquetes de política económica. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, dijo que las importaciones de maíz se han reducido en 60%. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia se encuentra en medio de un programa para garantizar una mejor conectividad marítima a través de un programa de desarrollo de autopistas del mar que garantizará el desarrollo de las regiones fronterizas y remotas y añadirá competitividad. En una entrevista a Noticias Antara en el Palacio Merdeka en Jakarta, el presidente Joko Widodo dijo que se necesita conectividad para facilitar el movimiento de personas y mercancías para apoyar la economía en las regiones exteriores. Cuando se le preguntó acerca de la importancia de desarrollar la conectividad para mejorar la economía nacional, el presidente Jokowi, como también se le llama, señaló que el desarrollo de proyectos de infraestructura necesita un movimiento más rápido de los recursos humanos y materiales. Además, una mejor conectividad hace que bajen los costos de los proyectos. Estos proyectos podrían estar en la tierra o por mar, o incluso se podrían estar conectados por tráfico aéreo. Los ejemplos citados fueron carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos y ferrocarriles en islas y regiones remotas. El presidente subrayó que el aspecto más importante de una conectividad mejorada sería que Aceh estará directamente vinculada con Papúa. Él recordó que una mejor infraestructura no solo se traduce en una buena economía y los beneficios materiales, sino que también fortalece la unidad nacional. Se le preguntó cómo el desarrollo de las regiones fronterizas impactaría la conectividad y el bienestar de los pueblos. El presidente Jokowi hizo hincapié en que era su deseo que la gente debe tener un sentido de orgullo cuando viajan a lo largo de la frontera. El presidente de la Cuenca de Océano Índico Business Forum, o the Indian Ocean Rim Business Forum, que es también el subdirector de la Dirección de Asuntos Marítimos y Pesca de la Cámara de Comercio de Indonesia, Yugi Prayanto, ha propuesto introducir una tarjeta de viaje de negocios para todos los miembros de the Indian Ocean Rim Association, o IORA. Yugi dijo, the Indian Ocean Rim Business Forum necesita llegar a una iniciativa concreta para mejorar la cooperación económica y comercial en región del Océano Índico. África tiene como objetivo mejorar la interacción y la cooperación entre los empresarios de IORA y sus socios de diálogo con el fin de desarrollar la cooperación en economía, comercio e inversión en las iniciativas de la región del Océano Índico. Estas iniciativas son apoyadas por los países miembros de IORA, entre otros Sudáfrica, Australia, India, Indonesia, Kenia y Mauricio. Según él, el foro está de acuerdo en que el establecimiento de IORA SEPA es muy importante para mejorar la cooperación económica, el comercio y la inversión en la región del Océano Índico. Yugi señaló que IORA SEPA se espera que se convierta en una paraguas para la cooperación económica, con el fin de incrementar el comercio y la inversión en el acceso al mercado abierto, el desarrollo de la industria, así como fortalecer las cadenas de valor regional y reforma estructural. IORA se centra en la cooperación en inversión económica, comercial e industrial. Se compone de 21 países, a saber, Sudáfrica, Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Irán, Kenia, Madagascar, Malaysia, Mauricio, Mozambique, Oman, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Seychelles, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Tailandia, Comoras y Yemen. El sector de la industria creativa de Indonesia es actualmente pequeño, pero tiene el potencial de contribuir de manera significativa al crecimiento económico nacional, dijo un alto funcionario en una exposición comercial en Kemayoran, Jakarta Central. El jefe de investigación y desarrollo en el Ministerio de Industria, Haris Munandar, dijo que en la actualidad, las industrias creativas contribuyen solo 7% al crecimiento de la industria nacional. Haris subrayó que este potencial puede ser visto en la forma de varias oportunidades para el desarrollo de las industrias creativas, en particular en la población de clase media de Indonesia que está aumentando y que son los mayores consumidores de productos creativos. Además, la diversidad sociocultural y los recursos naturales pueden inspirar el dominio de la industria creativa para seguir innovando aún más. Según Haris, Indonesia está categorizada como un adoptante dinámico, solo un nivel por encima de los países marginados. El Banco Central de Indonesia afirmó que la reforma estructural de la economía nacional sigue en marcha, la cual está caracterizada por la implementación consecuente de 13 paquetes de política económica. El subdirector gobernador del Banco Central de Indonesia, Mirza Adityaswara, expresó tal afirmación en un debate celebrado en el centro de ASEAN en Tokio, Japón, como respuesta a una amplia información al exterior mencionando que Indonesia no recoge la evolución económica de hecho. Él dijo que Indonesia tiene un fuerte compromiso hacia la reforma estructural. Esto se puede observar a partir de la puesta en marcha de los esfuerzos de desregulación en la forma de 13 paquetes de política económica. Mirza dijo que la aplicación de los paquetes económicos se ha traducido en el buen flujo de la inversión y el desarrollo del sector turístico. El Banco Central de Indonesia estima que dicha implementación mantendrá bajo el déficit en el balance de 2016 y mejorará el crecimiento económico en 2017. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, dijo que las importaciones de maíz se han reducido en 60%. Andi Amran Sulaiman dijo en Makassar, Sulawesi del Sur, que gracias a Dios, el trabajo duro realizado por su ministerio dio sus frutos. Y especialmente para el maíz, las importaciones de maíz se redujeron en un 60%. Él agregó que además de una disminución significativa de las importaciones de maíz, otras materias primas han mostrado una evolución positiva, entre otros las importaciones de Chile, las importaciones de cebolla, ya no son necesarias y que incluso puede exportar cebollas. El ministro dijo que estos resultados se deben a cambios en la política y a las revoluciones en varios sectores. Él afirmó además que la consideración principal para las importaciones es el nivel real de las necesidades, no los intereses particulares de un grupo de personas para obtener ganancias que finalmente conducen a la corrupción, colusión y el nepotismo. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Conmigo, Borges Haman. Esta vez se trata del tema El retorno de Jonan y Archandra al gabinete de trabajo. Solo ha habido 2 años de mandato, el presidente Joko Widodo ha remodelado varias veces la estructura de ministros de gabinete de trabajo. Más recientemente, Joko Widodo ha instalado a Ignatius Jonan como ministro de Energía y Recursos Minerales y Archandra Tahar como viceministro de Energía y Recursos Minerales el viernes. Casi 2 meses, la posición del ministro de Energía y Recursos Minerales se llevó a cabo por el ministro coordinador de Maritima, Luhut Binsar Panjaitan, como ministro en función. La inauguración de Jonan y Archandra es la tercera remodelación o reshuffle llevada a cabo por el presidente Joko Widodo. Más temprano, el gabinete se reorganizó en primer lugar el 12 de agosto de 2015 y la segunda remodelación tuvo lugar el 27 de julio de 2016. Ignatius Jonan es el exministro de Transporte que fue despedido en la segunda remodelación del gabinete de trabajo de Joko Widodo a finales de julio. Mientras tanto, Archandra es el exministro de Energía y Recursos Minerales que fue inaugurado por el presidente Joko Widodo en la segunda remodelación del Consejo de Ministros de Trabajo. Sin embargo, en tan solo 20 días en el cargo, Joko Widodo desestimó a Archandra debido a cuestiones de ciudadanía. Él era conocido por tener un pasaporte estadounidense. Cuando el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasuna Lauli, reafirmó la ciudadanía de Archandra, la cuestión del retorno de Archandra al gabinete está fortaleciendo. A pesar de la crítica pública, Joko Widodo sigue considerando a Archandra ser parte del gabinete de trabajo de Joko Widodo Yusuf Kala. La inauguración repentina de Jonan I. Archandra como ministro y el viceministro de Energía y Recursos Minerales plantea una gran cantidad de comentarios entre los políticos, observadores y el público. Algunos creen que la inauguración de Jonan I. Archandra es algo forzado. Por otra parte, el exministro de Energía y Recursos Minerales fue despedido debido al caso Ciudadanía. Sin embargo, algunos han argumentado que el dúo de Jonan I. Archandra es apropiado porque el sector de la energía es muy sensible a un gran interés, por lo que se requiere líderes decisivos que son capaces de tomar acto o acción decisiva. Ignatius Jonan se sabe que tiene experiencia en la burocracia y la gestión cuando era ministro de Transporte, o más específicamente, cuando era presidente de la compañía ferroviaria o PTKI, mientras Archandra Tahar tiene una larga trayectoria en los recursos energéticos y minerales. Se espera que tanto Jonan como Archandra puedan llegar a ser un buen socio. Cualquiera que sea la opinión que emerge entre la sociedad, el dúo de Jonan I. Archandra debe fortalecer el ministro de Trabajo de Joko Widodo. Por otra parte, el presidente Joko Widodo considera a Jonan I. Archandra tienen la competencia y puede resolver los problemas existentes en el ámbito de la energía y recursos minerales, además de ser un buen equipo para gestionar el sector de petróleo y gas en el país. Estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, ahora Hoy en la Historia, presentada por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 17 de octubre del año 1961, protestantes algerianos son masacrados por la policía francesa por instigación del ex colaborador nazi Maurice Papon, entonces jefe de la prefectura de policía. El 17 de octubre de 1961, una manifestación pacífica convocada por el FLN contra el toque de queda impuesto por todos los argelinos que vivían en la región parisina por el prefecto de policía Maurice Papon desembocó en una represión brutal que causó entre 70 y 200 muertos, según los investigadores. Los argelinos no fueron las únicas víctimas porque la policía interpelaba basándose en los rasgos físicos de los transeúntes. Ello significaba que cualquier persona de aspecto mediterráneo fuera detenida, golpeada y asesinada. Algunas de las víctimas fueron arrojadas al Sena, mientras que otras muertas fueron disimuladas de manera burocrática. Las víctimas fueron detenidas en el Palacio de Deportes y en el Estadio Pierre de Coubertin, donde sufrieron un trato brutal. La masacre fue objeto de ocultación estatal, estimando el presidente Charles de Gaulle que era un asunto secundario. El 8 de febrero de 1962, otra manifestación en contra de la guerra de Argelia y de la organización terrorista OAS acabó en una matanza. La llamada masacre de Charonne, una estación de metro parisina. La manifestación había sido convocada por el Partido Comunista y la CGT, pero no fue autorizada por el prefecto de policía Maurice Papon. Este ordenó la carga de las fuerzas de orden contra los manifestantes que que causó 8 muertos directos y otro muerto en consecuencia de las heridas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 17 de octubre de 1976 en el pueblo argentino de Los Surgentes, provincia de Córdoba. La policía de Rosario asesina a 7 presos políticos, masacre de Los Surgentes en el marco de la dictadura cívico-militar. La policía de Rosario fusila a 7 presos políticos en un camino rural. La masacre de Los Surgentes se llevó a cabo en la madrugada del 17 de octubre de 1976. El personal policial del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario llevó a la localidad cordobesa de Los Surgentes a 7 jóvenes que estaban detenidos y los fusilaron en un camino rural. Las víctimas eran María Cristina Márquez, Cristina Constanzo, Analia Murgiondo, Sergio Abdojalil, Eduardo Felipe Laus, Daniel Oscar Barjacoba y José Antonio Oyarzabal, Ana Ferrari, entonces secuestrada en el Servicio de Informaciones, fue la última persona que los vio con vida. Estimados escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados radioescucha, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia con el programa El Enfoque, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema Apreciación del Mundo sobre el Manejo del Terrorismo en Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia, a través de la Agencia Nacional contra el Terrorismo, tiene el compromiso de superar el terrorismo en el país mediante actividades sociales, culturales, religiosos, seguridad y otros enfoques. El gobierno de Indonesia también invita a la comunidad internacional para superar conjuntamente el problema del terrorismo. Una seriedad de Indonesia a través de los esfuerzos de la radicalización y lucha contra el terrorismo recibió reconocimiento durante la reunión ministerial de ASEAN Unión Europea en Bangkok, Tailandia, recientemente. En esa ocasión, la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la cooperación en asociación ASEAN-Unión Europea es importante para reforzar, en particular, en la lucha contra el terrorismo y el extremismo mediante la cooperación concreta entre ambos lados. En la 21ª sesión ministerial de ASEAN-Unión Europea, Retno Marsudi dirigió una discusión sobre la cooperación para hacer frente a los desafíos globales de seguridad relacionados a la lucha contra el terrorismo, de radicalización, la migración y el tráfico de personas. Retno afirmó que en luchar contra el terrorismo, Indonesia está haciendo hincapié en 3 puntos principales, a saber, el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento de la capacidad de la unidad antiterrorista y la prevención del terrorismo cibernético y la incorporación de planteamiento de poder blando a través de la educación, aumentar el papel de las mujeres, la sociedad civil, así como las organizaciones comunitarias y religiosas. La política antiterrorista de Indonesia que fue entregado por ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, fue muy apreciada por los Estados miembros de la Unión Europea, especialmente en relación con el uso de planteamiento o aproximación de poder blando que hace hincapié en los valores de la tolerancia y la moderación en la sociedad. Algunos países de la Unión Europea esperan que en el futuro habrá una mayor cooperación en la difusión de estos valores a través de cooperación bilateral así como la regional. Anteriormente, Indonesia también había ganado elogios por su manejo de terrorismo de los líderes de los países miembros de la ASEAN en la reunión cumbre de la ASEAN en Laos. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, durante la reunión, el presidente Joko Widodo también expresó su opinión sobre el tratamiento del terrorismo y reveló que Indonesia está promoviendo métodos suaves a través de enfoques religiosos y culturales. Sin embargo, el presidente también afirmó que el gobierno de Indonesia continuará la aplicación de acciones legales si el planteamiento de poder blando no sea capaz de prevenir a los autores del terrorismo. Estimados radioescucha, así fue el enfoque del día de hoy. Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa La Belleza de Indonesia, conmigo Borja Saman. La Belleza de Indonesia es un segmento diario con el turismo, las artes culinarias, bellas artes, la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, vamos a invitar a visitar Bantul, Yogyakarta. Manténganse en sintonía.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimado radioescucha, con el rápido avance de la tecnología de hoy en día, los niños están más familiarizados con el dispositivo o jugar juegos en línea. Los juguetes tradicionales que los niños contraen lentamente suplantadas por el juego moderno. La inquietud sobre la desaparición de juguetes tradicionales hará que la gente del pueblo Pandes Bantul, Yogyakarta, busque preservar el juguete de los niños con el empaqueteado tradicional en la actividad turística en Kampung Dolanan. Al entrar en la zona de Kampung Dolanan o el pueblo Dolanan, los visitantes son recibidos por las estatuas que se ponen vestido tradicional. Lo mismo sucede con las esculturas hechas de bambú tejido. Al entrar en esta zona aún más, se invitará a los visitantes de ver, incluso participar para que los niños vean los juguetes tradicionales. Los ancianos son todavía muy buenos para hacer patrón de juguetes tradicionales. En Kampung Dolanan se pueden encontrar diversas formas de juguetes tradicionales que ahora son casi tan raras, a saber oto-oto, muñecos de papel, angkrek, kitiran, manukan, y otros. Kampung Dolanan también tienen zonas de outbun, estanques de bakre, y campos de arroz y zona de juegos junto con maestro de gamelan. Kampung Dolanan precisamente situado en el Campo Pandes, Panggung Harjo, municipio de Sewon y la Regencia Bantul. Esta ubicación está a alrededor de 9,2 kilómetros del sur de la ciudad de Yogyakarta, o aproximadamente una hora de viaje. Kampung Dolanan está situado en la calle Parangtritis, cerca del campus del Institut Seni Indonesia. La palabra Dolanan viene de la palabra japonesa que significa juguete. En el pueblo Dolanan o en el Kampung Dolanan, Todavía hay artesanos que hacen juguetes tradicionales o dolanan. La mayoría de ellos eran de edad avanzada. Si bien los jóvenes ayudan a sus padres a hacer juguetes tradicionales. La creación de juguetes tradicionales en este pueblo es con materiales sencillos. Los materiales son respetuosos al medio ambiente. Es bastante agradable y fácil de obtener, tal como papel, tinte para la ropa, tijeras, marcadores, el bambú y tijeras. Paquetes turísticos que se ofrecen en Kampung Dolanan incluyen visitas a las casas de los artesanos, outbound y una serie de eventos de juegos tradicionales. Cada juego tiene multiple intelligence o inteligencias múltiples, que consiste en la inteligencia ritmo, sinestésica y un sentido o en el lenguaje Java llamado Viromo, Virogo y Viroso. Entonces, ¿qué estás esperando? Si quieres conocer juguetes tradicionales de Indonesia, vénganse al Kampung Dolanan. Estimados Sarescusa, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención. Bueno, estimados a la escucha, es un placer que nos encontremos de nuevo en el programa Vamos a hablar el idioma indonesio. Es un programa que les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesio. El tema de esta vez es mudarse a otra casa o pindah ke rumah baru.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesio.
En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Les citaría cada palabra dos veces y ustedes pueden repetir después de mí. Pindah. Pindah, que significa mudarse. Rumah. Rumah, que significa la casa. Baru. Baru, que significa nuevo o nueva. Bulan lalu. Bulan lalu, que significa el mes pasado. Kawasan perumahan. Kawasan perumahan, que significa barrios residencial. Nyaman. Nyaman, que significa cómodo o cómoda. Kantor. Kantor, que significa la oficina. Jauh. Jauh, que significa lejos. Macet. Macet, que significa atascado. Kurang lebih. Kurang lebih, que significa más o menos. 20 menit. 20 menit, que significa 20 minutos. Membawa. Membawa, que significa cepat. Mobil. Mobil, que significa el coche. Kendaraan umum. Kendaraan umum, que significa transporte público. Bandara. Bandara, que significa el aeropuerto. Sekitar. Sekitar, que significa alrededor. Hotel. Hotel. Que significa hotel? Rumah sakit. Rumah sakit. Que significa hospital? Stasiun kereta api. Stasiun kereta api. Que significa estación de ferrocarril? Vamos a practicar el uso de esos vocabularios en la siguiente conversación. Una conversación entre Tuti o A y Susan o B en la oficina. A. Susan, saya dengar kamu baru saja pindah rumah ya. Susan, saya dengar kamu baru saja pindah rumah ya. ¿Qué significa? Susan, oigo que acabas de mudarse. B. Betul, bulan lalu saya pindah rumah. Betul, bulan lalu saya pindah rumah. ¿Qué significa? Correcto, el mes pasado yo me mudé a la nueva casa. A. Apakah kamu pindah ke kawasan perumahan yang lebih nyaman? Apakah kamu pindah ke kawasan perumahan yang lebih nyaman? ¿Qué significa? ¿Te mudaste a un barrio residencial más cómodo? Apakah jauh dari kantor? Apakah jauh dari kantor? ¿Qué significa? ¿Está lejos de la oficina? B. Dari kantor tidak terlalu jauh. Dari kantor tidak terlalu jauh. ¿Qué significa? De la oficina no tan lejos. Kalau tidak macet, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Kalau tidak macet, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. ¿Qué significa? Si no estás atascado, lleva 20 minutos. Saya juga tidak usah membawa mobil. Saya juga tidak usah membawa mobil. ¿Qué significa? Yo tampoco no voy en coche. Karena ada banyak kendaraan umum. Karena ada banyak kendaraan umum. ¿Qué significa? Porque hay muchos transporte público. Ke bandara juga tidak terlalu jauh. Ke bandara juga tidak terlalu jauh. ¿Qué significa? No está lejos al aeropuerto. A. Ya, saya dengar di sekitar tempat tinggal kamu juga ada hotel, rumah sakit, dan juga stasiun kereta api. Ya, saya dengar di sekitar tempat tinggal kamu juga ada hotel, rumah sakit, dan juga stasiun kereta api. ¿Qué significa? Sí, oigo que alrededor de su casa también hay hotel, hospital y también estación de ferrocarril. B. Betul, saya suka sekali tinggal di sini. Betul, saya suka sekali tinggal di sini. ¿Qué significa? Exactamente, quiero mucho vivir aquí. Bueno, estimados, ahora escucha, así fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola, estimados radioescucha de la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén ustedes todavía conmigo, Borja Saman, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta las canciones de Keroncong cantadas por Sam Simon. Bueno, empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Lukisan Malam o La Pintura de la Noche, interpretada por Sam Simon.
Segala menghias alam, angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam.
Estimados radioescucha, esta canción habla de la belleza nocturna decorada por la estrella tachonada en el cielo. El viento sopla suavemente, barriendo la tierra. La cefa da un ritmo suave con el apoyo del acompañamiento de la música de keroncong clásico. Trae a los que escuchan la canción como si se sintiera y viera las pinturas de la noche. Es una canción vieja de keroncong cantada por Sam Simon, un cantante en la era de los años 50 que tiene una voz suave y carácter propio. Mucha gente dice que la vibración de su voz es muy similar al cantante Nat King Cole, el cantante estadounidense. Las canciones que cantó están contenidas en un álbum, La Colección de Oro de keroncong. Bueno, estimados, se escucha. Antes de continuar, vamos a ponerles una canción titulada Di Wajahmu Kulihat Bulan o Veo la Luna en tu Cara.
Di wajahmu kulihat bulan tersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.
Estimados radiscucha, esta canción habla de la admiración de un hombre a una mujer y quiere tomar posesión de ella. La letra en una hermosa canción es como la poesía, como en la letra, veo la luna en tu cara, iluminando el oscuro corazón propenso. Déjeme buscar el consuelo en la cara del pacífico del aspecto. Estimado se escucha, aunque interpreta más canciones con el género de croncho, Sam Simon también canta canciones con el género de pop y pop malayo. El hombre que nació en 1924 a menudo cantó las canciones de Keroncong en Radio República de Indonesia o RRI. Incluso se equipa con el compositor Ismail Marzuki Maladi y el maestro de Keroncong Gesang Ovaljina. Una serie de logros en la categoría de Keroncong fue ganado por Sam Simon. Ganó la elección de la estrella de Radio República de Indonesia en 1951, 1952 y 1955. Bueno, estimados escucha, vamos a ponerles otras canciones de Sam Simon.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan, mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. dan berisi dapat meneguhkan asmara nan suci hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kau. Puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kau.
Senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang. Simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman. Hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati. Tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali. Di ambang riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman. Hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati. Tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali.
Thank you.
angin membelai, lemah gemerai, mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hasrat merindukan di sunyi senyap. Daku memandang bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.